¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Mixtape. Es jueves 1 de septiembre de 2016. Les saluda Alessandro Leonardo y estoy como siempre en arrasdelona.com y solowrestling.com. Vamos a empezar de una vez, tenemos que revisar varias cosas el día de hoy. Tenemos varios audios para compartir con todos ustedes. Primero, tenemos Ring of Honor TV. No la revisión habitual, pasan cosas en Ring of Honor. Ya les cuento dentro del audio qué es lo que sucede con el programa, pero vamos con eso y así arrancamos de una vez con Mixtape. Hablemos de Ring of Honor TV, el episodio de la semana pasada. No el de esta semana, lamentablemente, porque Ring of Honor aún no lo sube a su página web. Y sabemos además que Ring of Honor transmite los shows antes, el sábado. Así que el sábado pasado transmitieron el show de esta semana, pero al parecer nadie lo vio. O al menos nadie que usualmente graba el show para ponerlo luego por ahí, lo grabó. Así que no tenemos acceso por ahora al show de esta semana. Esperemos que pronto se resuelva esto. Pero aprovechemos que no hablamos la semana pasada de Ring of Honor TV para ir con el show que habíamos dejado pendiente. Por supuesto, estaba Alejandro, originalmente programado para estar aquí conmigo, pero decidimos esperar un poco para poder hablar de ambos shows, si es que aparecía el de esta semana. Pero como teníamos además el horario un poco complicado ambos y no podíamos el día de hoy, si no era muy temprano. Y bueno, yo estoy ahora grabando de noche y hasta ahora no está el show, así que, bueno, lamentablemente no está Alejandro esta semana, pero esperemos que la próxima esté todo en orden en Ring of Honor, podamos ver los shows y lo tengamos nuevamente para comentar lo que sucede en Ring of Honor. Y además es lamentable que no esté el show de esta semana porque luce como un muy buen show. Tiene programado John Box contra Roppongi Vice. Estaba también programado el War Machine contra Shane Taylor y Keith Lee, que es un combate al que yo le tengo muchas ganas porque sé que van a salir ahí a destruirse. Y además el The Cabinet contra Dalton Castle y sus chicos, que seguramente es un combate muy entretenido. Así que ese sí que pinta como un show bastante bueno, mientras que el de esta semana no, o el de la semana pasada más bien, no lo fue tanto, pero también dejó cosas para comentar. Vamos con eso ahora mismo. En el primer combate de la noche, Adam Page derrotó a Jonathan Gresham. Hace tiempo no veía a Gresham, recuerdo haberlo visto en televisión en Ring of Honor hace ya un par de meses o algo así. Y debo decir que, bueno, yo siempre he pensado que es un buen luchador. Lo que me llamó la atención aquí es que yo recordaba haber pensado de Gresham aquella vez que lo vi, aquel par de veces que había visto a Gresham luchar. Decía, este tipo es claramente un fan de Bryan Danielson, ¿no? Hablando más específicamente del paso de Danielson por las indies. Porque tenía mucho de ese estilo. Se notaba que quería copiar un poco el estilo de Danielson, haciendo mucho wrestling técnico, llaveos, puentes, ese tipo de cosas, sumisiones y demás. Y estaba bien, pero ahora en este combate contra Page lo vi haciendo Huracán Ranas y Moonsaults y variando un poco la ofensiva, lo cual me parece bien porque es difícil plantearse hacer un Bryan Danielson 2.0 porque la comparación siempre te va a hacer perder. Pero me parece que igual luchó bien Gresham, se nota que le tienen algo de fe al chico y es buen luchador además, así que bien. Y Hangman Page, a pesar de que este combate es antes de aquella victoria que tuvo contra Jay Briscoe en el último pay-per-view, me parece que igual luchó bien e incluso transmitió un poco más ese aura que le sentimos luego de ese combate, como un tipo que ya se está estableciendo como alguien más importante. A lo mejor es psicológico, ¿no? Ya vi el combate y digo ahora veo con otros ojos a Hangman Page, pero igual me parece que lució bien y el combate no estuvo para nada mal. Luego teníamos un combate especial, Kama Itachi luchando contra Stuka Jr. del Consejo Mundial de Lucha Libre, dando inicio a esta alianza y la aparición de luchadores mexicanos en Ring of Honor, que seguramente a partir de ahora se hará algo más habitual. Me gustó mucho Stuka Jr., no lo había visto, la verdad, y me parece que lució bien. Además, se puso over con el público de Ring of Honor, que siempre es complicado cuando viene alguien que lucha en un estilo muy distinto, que está acostumbrado a ese estilo y viene aquí a otra empresa que no es la suya. Por supuesto, le ayudó haber trabajado con Kamaitachi, que ya tiene experiencia en la lucha mexicana, pero no fue un combate de lucha libre mexicana propiamente, porque tuvo más la estructura de un combate normal de Ring of Honor, ¿no? Dominio del heel y demás. Se alargó un poco, es cierto, el momento del hit de Kamaitachi fue bastante largo, pero aún así me parece que estuvo bien en cuanto, o sea, no se sintió como pesado ni nada. Además, el hecho de que la gente haya aceptado también a Stuka Jr. habla bien y genera esperanza de esa alianza entre Ring of Honor y el Consejo Mundial, porque eso te da a entender que pueden venir otros luchadores de México y también podrían tener un éxito similar al de Stuka Jr., porque parece que el público de Ring of Honor es receptivo con ese tipo de cosas, y además, como son cosas nuevas y posiblemente spots que no han visto antes de luchadores del Consejo Mundial, eso también les llama la atención y puede funcionar. Kamaitachi se lleva la victoria con ayuda de Christopher Daniels, que estuvo afuera acompañándolo y ayudando a que ganara un poco de heat como heel. También esto de la máscara, que al final Kamaitachi le quita la máscara a Stuka Jr. para cubrir y ganar. La máscara es algo universal ya para los fans del wrestling. Lo ha demostrado Braun Strowman el lunes en Raw. Y yo creo que es el combate más interesante de la noche. Si tienen que ver un combate solo de este show, este sería el que les recomendaría. Y sí, contento con Stuka Jr. Creo que hizo un buen trabajo para ponerse over él y poner over al Consejo Mundial y a la Alianza. Y veremos qué planes hay en el futuro para Kamaitachi, que viene siendo trabajado bien como heel junto a The Addiction y demás. Y sí, yo contento con lo que se hizo en este combate. El main event, el combate entre los Jays, que sabemos que hay muchos Jays en Ring of Honor, Jay Briscoe contra Jay White. Este combate, primero decir que fue un combate que técnicamente estuvo bien. No hay nada malo en el combate, pero tampoco hay nada sobresaliente ni súper destacado. Ambos son buenos luchadores. Jay White está cogiendo más experiencia, no solo hablando en general de wrestling, sino también experiencia dentro del estilo de Ring of Honor. Y el público también estuvo animado, pero no tanto. Y el hecho de que haya sido un final por tiempo límite, que anunciaron que se acabó el tiempo de televisión, tenemos que cerrar todo esto y listo, quedó un poco anticlimático y el público no estuvo para nada contento, por supuesto, porque también uno se pregunta, ¿para qué se hace este final si tienes a Jay Briscoe, que es un tipo importante, y Jay White, que es básicamente el novato? Y claro, quieres cuidar a Jay White desde que llega, pero una derrota contra Jay Briscoe no le habría hecho nada de daño. Y haber tenido el combate, nada más un buen combate, darse la mano al final, es lo que se hace usualmente, ¿no? Con este tipo de buqueos, del veterano contra el chico nuevo que viene, está subiendo y se gana su respeto y demás. Pero al final, por tiempo límite, como deja un sabor insatisfactorio para quien está viendo el combate y se interesa por lo que está pasando, es como, bueno, acá está la lucha, vean 20 minutos de esa gente pegándose y como no queremos darle ningún ganador ni queremos que ninguno pierda, pues ahí está, se acabó y pasamos a lo siguiente. Porque no creo que vayan a hacer algo a partir de este empate, a lo mejor me equivoco, pero parece que solo lo pusieron ahí para que esté ahí el combate de Jay White, que digan, ah, mira, Jay White empató con Jay Briscoe, el ex campeón y demás. Pero no me parece que funcionara tan bien, la verdad. He visto incluso comentarios de gente que dice, quejándose, ¿no? Como se plantean cuidar tanto a Jay White como para darnos un final así, es ridículo. Y yo no estoy tanto al extremo, pero estoy de acuerdo en que se podría haber hecho otra cosa y que este buqueo no fue lo correcto, creo yo. Sin embargo, lo que sí aprecio del final, si hay algo que sacar de positivo de que se haya hecho este final entre Briscoe y White, es que ahora, con la idea de que... Porque ¿cuántos finales de este tipo, de límite de tiempo, se han visto en Ring of Honor este año? Creo que más de un par, ¿no? Ahora mismo no recuerdo la cantidad ni los combates específicos, pero recuerdo haber visto más de un final así por tiempo límite en Ring of Honor. Y eso ayuda porque luego, más adelante, cuando se habla de un combate largo o la gente esté viendo un combate largo en pay-per-view o en otro show semanal, la gente podría empezar a pensar, Esto se está extendiendo mucho, a lo mejor se termina el tiempo y no tenemos ganador, y eso crea otro final posible que la gente tenga en mente y que considere como una posibilidad para aportar un poco al storytelling, ¿no? Es como en New Japan, cuando hacen siempre en todos los shows, hay al menos uno, y hay usualmente más de uno, un spot de alguien que está afuera por buen tiempo y que vuelve al ring en 19, ¿no? Y se vende como que, uff, casi no llega y eso, pero nunca sucede nada. Al menos en el último Super J Cup, en el show final de la Super J Cup, hubo este final por conteo afuera de Jushin Thunder Liger, que quedó eliminado. Al menos con eso ya tenemos un final en el que realmente alguien se queda afuera, y así, nuevamente en próximos shows, cuando se haga otra vez el spot de la gente que se queda afuera hasta 19, se puede creer un poco más, aunque sabemos que no va a suceder. Pero se puede creer un poco más, así como también me parece que Yuji Nagata quedó afuera en el combate contra Toru Yano en el G1. Eso, que haya realmente finales que se vean que suceden así, para que la gente se crea que pueden pasar nuevamente más adelante y así hay otra cosa más en la que pensar que aporte a la historia del combate y demás. Así que ahí está Ring of Honor TV, la semana pasada, un show que no fue nada especial, excepto por esa aparición de Stuka Jr., que es algo pues no habitual en Ring of Honor y que también aportó algo nuevo. Y esperamos con ansias el de la próxima semana, que esperemos sumar, además, mejor dicho, el de esta semana, esperemos sumarlo al de la próxima para tener una revisión de ambos shows en el próximo mixtape. Tal vez tendremos además, bueno, cuando suceda, cuando esté ya disponible, la revisión de Field of Honor. Y eso, además la próxima semana vuelve Lucha Underground, que también meteremos aquí, así que tenemos material para mixtape por ahora, y esperaremos a ver qué nos trae la próxima semana.
Gotta get yours, I gotta get mine. Get yours. Yeah, you're as smooth as a wannabe, but with me, you's a goner.
Oh, that's the way it is.
Fuck yeah, and that's the way it's gonna be. Why? Puffing up on the dang and drinking mad brew. Taking names.
Ahí estuvo la revisión de Ring of Honor TV de la semana pasada. Esperemos en el transcurso de estos días tengamos ya el episodio de esta semana y que la próxima no estemos retrasados, que salga el otro también. Y así es, nos ponemos al día con Ring of Honor. Pasemos a otra cosa porque Adalberto del Frío nos ha enviado un audio comentando primero sus impresiones de Evolve 66 con el debut de Cody Rhodes en las indies y también impresiones sobre la coronación de Kevin Owens en Raw como campeón universal. Vamos con eso y así continuamos con este mixtape.
Hola amigos de Arras de Lona Mixtape, yo soy Adalberto del Frío y bueno, he estado escuchando sus audios, sus post-Raw, post-Smackdown y todos los demás que son muy buenos, pero creo que falta algo de Evolve, así que yo voy a hablar de Evolve, espero que les guste el show. Y bueno, Evolve, el episodio número 66. Se celebraba en la MCW Arena. Teníamos al anunciador Lenny Leonard. Nos da la bienvenida y anuncia los combates de la noche. Luego nos dice que tenemos una anunciadora invitada, que es Joanna Rose. Anuncia el siguiente combate. Es un Cruiserweight Spotlight Match entre Cedric Alexander y TJ Perkins. Y bueno, las movidas más interesantes del combate: TJ Perkins aplicó un Springboard DDT, Cedric Alexander luego aplicó una Michinoku Driver y un Brain Buster, y al final TJ Perkins gana con una variante de Angle Lock para que Cedric Alexander se rinda. Y fue un buen combate, hubo buen llaveo. Me pareció demasiado bueno tal vez para hacer el opener, pero fue un buen combate. Luego Stokely Hathaway dice que TJ Perkins es el mejor crucero, hace publicidad de la network y demás. Bueno, luego tuvimos en el segundo combate una lucha por equipos donde Jinson y Peter Casa se enfrentaban a Tracy Williams y Fred Yehi. Y bueno, entre las movidas más interesantes tuvimos un Angle Slam, un Belly to Belly Suplex, un Springboard Lariat, un Moonsault, un Crossface, y al final Jinson aplica un Brain Buster a Fred Yehi para ganar la lucha. Entonces triunfo para Jinso y Peter Casa, que vencen a Tracy Williams y Fred Yehi. Y bueno, Jinso es un luchador enmascarado, no sé si sea mexicano. Luego al final del combate Tracy Williams atacó a Yehi, pero solo fueron cachetadas y al final, o bofetadas como le digan en otro país, y al final no pasó nada. Luego tuvimos en el tercer combate Ethan Page versus Dustin. Y bueno, tuvimos un botch por parte de Ethan Page, donde se resbala en el ringside cuando quería atacar a Dustin contra la mesa que estaba ahí. Bueno, él agarra el micrófono y insulta al público tratando de más o menos limpiar esta situación. Luego tuvimos castigos en ringside, un pie driver de Dustin, Ethan aplica un RKO, luego un Diamond Cord o como le quieran decir, luego Dustin aplica un DDT dos veces. Al final Ethan Page gana con un package pile driver, y fue un buen combate. Luego tuvimos en el cuarto enfrentamiento de la noche Tony Nese versus Gulak. Tony Nese aplica un Springboard Moonsault, Gulak hace un tope suicida, un Electric Shark, un Superplex y un Lariat. Al final Gulak gana con un paquete. Gulak toma el micrófono y empieza a decir que la siguiente noche en el episodio número 67... él buscará el campeonato de Evolve. Y bueno, luego entra Timothy Thatcher, que se enfrentará a Matt por el campeonato de Evolve. Timothy aplica un Cross on Breaker, Matt aplica un Brain Buster y un Pal Driver, y al final Timothy Thatcher vence a Matt y retiene el campeonato. Luego Gulak ataca a Timothy y dice pues que irá por este cinturón la noche siguiente en el episodio número 67, que ya en algunas páginas está disponible. Aunque nosotros lo revisaremos hasta la próxima semana aquí en Arras de Lona Mixtape. Y luego tuvimos en el evento estelar Cody Rhodes versus Zack Sabre Jr. Y bueno, Cody Rhodes aplica una gore invertida, Zack Sabre falla una patada y se pega en las escaleras de ringside, Rhodes se quitó, luego Cody aplica springboard y patada pero falla, Zack aplica una soccer kick pero Rhodes escapa la cuenta de 3, Rhodes aplica un crossroads, cuenta en 2, Zack aplica un armbar. No, Rhodes no se rinde. Rhodes aplica una powerbomb para zafarse de la ámbar. Luego Rhodes aplica una cruceta para llevarse la victoria por rendición. Bueno, fue el primer combate no sé si fue el primer combate o no de Cody Rhodes en la escena independiente, pero aquí en Evolve sí que lo fue. Y pues, que quien, pues no fue un combatazo, así que digas, uy, qué combatazo, ¿no? Pero pues, estuvo bueno, pero no fue grandioso. O sea, yo ese Zack Sabre, yo no lo conocía, yo lo empecé a ver hasta que iniciaron las Cruiserweight Classics, y pues yo no pensaba, yo pensaba que era un gran luchador por todo lo que escuchaba, ¿no? Pero pues no tiene físico y se me hace un luchador, pues a mí no me gusta su estilo, se me hace muy lento, y no conecta conmigo. Y para Cody Rhodes, pues tal vez sea un buen inicio, pero tal vez el rival no se acoplaron los estilos a lo mejor y no se tuvo un buen combate. A Cody Rhodes, pues sí, como dice Alessandro, igual como dice Capo, pues le falta un poco de fogueo y para ver si puede regresar a WWE o no. Y sí, le falta algo, la verdad que sí. Bueno, ese fue Evolve, episodio número 66. Y quería hacer un comentario de la lucha de Kevin Owens, donde se coronó campeón universal. Escuché la Raz de Lona post-row, donde se escuchaba a Fede Frongel muy contento. Yo también estaba contento por la victoria, pero luego lo que dijo Alessandro, sí es cierto. O sea, con la intervención de Triple H, la coronación de Kevin Owens pasa a segundo plano. O sea, y aquí tenemos otra vez a Triple H robándose las candilejas, etcétera. Creo que Kevin Owens pudo haber ganado ese cinturón sin necesidad de que hubiera la intervención de Triple H. Tal vez la intervención de Triple H contra Roman Reigns estaba hasta cierto punto justificada por su lucha en WrestleMania, pero ya que también ataque a Rollins y ayude a Kevin Owens, o sea, nomás faltó que entrara antes de que eliminaran a Big Cass, ¿no? Triple H ahí siempre queriendo ser el punto de atención. Y lamentable, lamentable, porque cuando nos acordemos de la primera coronación de Kevin Owens, nos vamos a acordar de que Triple H le ganó. Y además es un título nuevo, ¿no? O sea, ¿qué reputación está ganando el título? Pues mala. Me recuerda cuando a Triple H Eric Bischoff le regaló el World Heavyweight Championship. Aunque después hubo una lucha ahí con Ric Flair en ese Raw, pero al final Triple H siempre ganaba ese campeonato y lo perdía, lo volvía a ganar, lo perdía, lo volvía a ganar. Y ahora estamos en que Triple H interviene, no interviene, ayuda a alguien, no ayuda a alguien. Creo que eso no ayuda al espectáculo, pero bueno, felicidades a Kevin Owens. Pero yo pienso que la intervención de Triple H hace que la coronación de Kevin Owens pase a segundo plano. Bueno, y ya saben que lo bonito de la lucha libre y del wrestling en general es que cada quien tiene su opinión. Y pues esa es mi opinión. Muchas gracias y hasta la próxima. Se despide Adalberto del Frío y la próxima semana traeré el episodio número 67 donde Cody Rhodes se enfrenta a Chris Hero. Y bueno, muchas gracias. Adiós.
Where I was born, nothing is promised. My life is filled with less hope than the prophecies of Nostradamus. Omega marks the end of predictability, birth of agility. Who will it be to test me and expose their futility? Iron like a lion from Zion, stop trying so hard. I think I smell your brain cells frying.
Tenemos más Evolve porque Juan Pablo López se sentó a ver Evolve 66 y 67 y ha enviado un audio comentando los shows. Veamos qué más nos puede decir de lo que ya comentó Adalberto. ¿Y qué otras opiniones tiene acerca de lo que sucedió con Cody Rhodes y lo demás? Vamos con eso para terminar con este Arras de Lona Mixtape.
Some dwell in hotels with Jezebels, a stone age, and fall a victim to the plague. Unclean bad dreams, a white cleft being a fiend. One last kiss from my sweet serpentine.
Y con este tema de entrada se presentaba Cody Rhodes en los dos eventos de Evolve 66 y 67, del fin de semana de SummerSlam, para que así Cody pueda hacer sus apariciones en la escena independiente a partir de estas fechas. Así que en esta ocasión me propongo analizar los episodios 66 y 67 de la mencionada empresa, cómo se desenvolvió Cody en sus combates contra Sable Jr. y contra Chris Hero, y además hablar sobre la entretenida cartelera con algunos cruces entre los participantes del Cruiserweight Classic, peleas titulares y mucho más. De manera general puedo decir que han sido dos buenos eventos. Los cruces de las luchas de la división crucero, que Evolve llamaba en esta ocasión los Cruiserweight Spotlight Matches, ofrecieron calidad y técnica en el ring, buenos tiempos de duración para los combates, buen ritmo en la totalidad de ambos eventos. El primer combate, Cedric Alexander contra TJP, o sea, TJ Perkins en el Cruiserweight Classic. Cánticos para ambos, decir que la indumentaria de TJ Perkins es diferente a la que usa en el Cruiserweight Classic. De entrada, TJP inicia con un llaveo a la cabeza de Cedric, hace también algún spot con el giro que hace de su cabeza, algo que vimos en algunas luchas del Cruiserweight Classic. TJP también hace algún amague de salto al estilo que hace Cedric Alexander, burlándose de él. TJP trabaja el brazo de Cedric, que parado. TJP aplica algún uppercut con un buen dominio de arranque por parte de él. Cedric lesiona con una serie de Udakazana y dropkick, cuenta en dos. Cedric ejecuta otro dropkick, cuenta en dos. Cedric inicia una serie de machetazos. Hay uno que esquiva a TJP, pero después otro no. Viene otro conteo, cuenta en dos. TJP aplica una Udakazana contra el esquinero a Cedric. TJP aplica un DDT. TJP vuelve a tomar el control, trabaja las piernas de Cedric en llaveo. Viene una secuencia de party kicks por parte de TJP. Hay algún candado al cuello con puente por parte de TJP. Una serie de codazos de Cedric para zafar. Cedric contraataca con un clothesline, back elbow. TJP con un suplex intenta tomar el control nuevamente. Cedric contraataca con otro enziguiri, aplica un springboard lariat. Cedric intenta aplicar un brainbuster, pero falla. TJP contraataca con un sunset flip y un ankle lock. Inmediatamente Cedric presiona con un enziguiri 360. TJP aplica algún back drop con ayuda de las cuerdas, seguido de un springboard DDT y luego un pele kick con drop, cuenta en dos. De nada, Cedric aplica un Michinoku driver, cuenta en dos. Cedric aplicando un running boot brainbuster, luego cubre, cuenta en dos, para que finalmente con algo sorpresivo y de la nada TJ Perkins aplique una llave contra los tobillos de Cedric y gane por sumisión el combate. Luego entra el manager de TJP poniéndolo over de cara a lo que se vendrá para TJP en el Cruiserweight Classic y la división crucero en Raw, que espera también la llamada de Triple H para que firme el contrato. Comentar que fue un gran combate con una serie de spots técnicos muy amplio, la gente bastante encendida, apoyando más en la parte final a Cedric Alexander. Buen tiempo de que se les dio para el opener, buena química entre ambos, buena manera de iniciar el show. Siguiente combate de parejas, Jigsaw y Peter Casa contra Tracy Williams y Fred Yehai. El combate es bastante rápido en ritmo. Yehai destaca bastante las reacciones y gestos que hace. Jigsaw en el combate es bastante técnico y por momentos es bastante dominado por los oponentes rivales. Peter Casa tiene el mejor spot del combate, Twisting Space Flying Tiger Driver, que queda muy bien. Jigsaw aplica un brainbuster sobre Fred Yehai para llevarse la victoria sobre el equipo Catch Point en un combate regular, el combate algo corto. Eso es el combate. Tracy Williams cachetea a Fred Yehai, Yehai cachetea a Jigsaw, terminan careándose Tracy Williams y Fred Yehai, mostrando algo de tensión entre los miembros de Catch Point. Siguiente combate, Ethan Page con Dustin. El combate arranca en ringside. Hay un momento en que Page intenta patear a Dustin contra una mesa en ringside, pero se resbala. Hay algunos cánticos para Bochamania. Ese instante, Ethan Page agarra un micrófono, dice que no le importa lo sucedido. Hay algunos intercambios, back body drop de Ethan Page a Dustin. Regresan al ring, hay un suicide dive de Ethan Page, hay un back body slam luego de Ethan Page, headbreak también, pile driver on the floor de Dustin, algún Olympic boot y dos DDTs, cuenta en dos por parte de Dustin. Ethan Page aplica un Bigfoot, cuenta en dos. Hay algún package Pile Driver para que Ethan Page consiga la victoria. Creo que fue un buen combate, creo que se cuidó bien a Ethan Page, que necesitaba vencer a un heel como Dustin sobre todo. Combate entretenido. Siguiente combate, Tony Nese contra Drew Gulak en otro Cruiserweight Classic Spotlight Match. Ya arranquen los luchadores. Comienza con llaveos muy técnicos por varios minutos para intentar dominar a su rival. Hay un momento en que Tony Nese esquiva algún ataque de Gulak, realiza una serie de patadas y zancadillas, cubre, cuenta en dos, luego Nese aplica un vertical suplex, cuenta en dos, continúa Nese con los ataques, trabaja las piernas de Gulak, Gulak aplica algún dropkick, alguna llave de sumisión contra Tony Nese, Nese también aplica algún jumping uppercut en la esquina donde estaba Drew Gulak, Gulak contraataca con un running parkour bomb en una posición más agachada contra el esquinero, suicide dive por parte de Gulak, Tony Nese atrapa en una llave a Drew Gulak, lo cuelga contra la tercera cuerda y le aplica un running knee. Tony Nese falla un 450 splash. Gulak iba a aplicar un dragon sleeper, pero Tony Nese contraataca con una variación de tombstone pile driver para un tremendo falso final con cuenta en dos. Recuperado Gulak aplica una silla eléctrica con cobertura con puente y cuenta en dos. Luego aplica un superplex, cobertura inmediata apenas caen ambos, cuenta en dos. Gulak aplica un giro con uppercut, cuenta en dos, las facetas más intensas por parte de Gulak en estos momentos, hasta que Tony Nese quería recobrar el control del combate, pero en una serie de ataques que hace unas buenas evasiones Drew Gulak, lo sorprende a Nese haciéndole una cobertura para llevarse la victoria. Uno que hay que decir que hasta ese momento era el mejor combate de la noche, se sentía una gran intensidad entre los ataques de ambos, y posterior al combate Drew Gulak lanza el desafío a Timothy Thatcher para el siguiente Bolt, que sería el día siguiente. El siguiente combate de la noche sería por el título de Bolt, Timothy Thatcher contra Matt Riddle. En el momento de la entrada de Timothy Thatcher, Matt Riddle ataca a traición por la espalda, así que inicia rápidamente el combate. Hay una serie de intercambios y llaveos en ringside, muy al estilo MMA. Matt Riddle vende el daño que le hace su oponente a la planta de su pie. Timothy Thatcher aplica algún suplex cruzado cuenta en dos a Matt Riddle. Hay una serie de secuencias de Matt Riddle dominando en el combate. Timothy Thatcher aplica un knee bar y continúa trabajando las piernas de Riddle. En algunos pasajes esto también se repite cerca a las cuerdas del ring, pero el árbitro no actúa con intentos de separación, porque el combate era con estipulación no false guard. En ese spot ambos caen del borde del ring. Al regresar, Timothy Thatcher otra vez controla el combate con llaveo, con un Fujiwara armbar, pero seguido de la aplicación de un Fisherman Buster por parte de Matt Riddle. Matt Riddle también aplica un Jumping Pile Driver. Timothy Thatcher reacciona aplicando un Armbreaker. La gente abuchea. Nuevamente Thatcher aplica la misma maniobra y esta vez hace rendir a Riddle al filo del ring. Inmediatamente aparece Drew Gulak y ataca a Timothy Thatcher de cara al encuentro del día siguiente. Es decir, para mí que fue el mejor combate de la noche, pese a que la estipulación era no holds barred, no utilizaron prácticamente nada de armas, aprovecharon muy bien todos esos spots con las cuerdas que evitaban las no descalificaciones, combate intenso, golpes contundentes y buen apoyo del público. Llegamos al main event de Evolve 66, el combate entre Cody Rhodes contra Zack Sabre Jr. La gente canta el nombre de Cody, lo pone over. Cody viene con una trusa larga azul, hay un apretón de manos en el inicio y comienza el combate. Cody realiza algunas cachetadas ligeras a Sabre Jr. después de un forcejeo entre ambos. Hay algún aplauso para ellos por parte de Cody Rhodes en respeto a Zack Sabre Jr. Sabre Jr. arranca el combate con un claro llaveo dominante sobre Cody. También hay algunas partes en que Sabre Jr. pareciera como si estuviera forzado a realizar su técnica para hacer lucir a Cody Rhodes. Cody se encuentra bastante dominado, intenta dominar por momentos, pero no lo logra. Sabre Jr. rápidamente retoma los controles. Por ejemplo, hay un spot donde Cody Rhodes intenta hacer una especie de crucifijo que Sabre Jr. evade rápidamente, u otro donde Cody Rhodes intenta aplicar un arm breaker con candado de pierna, pero el enganche le queda algo sucio. Además, que Sabre Jr. nuevamente escapa rápidamente. Cody por fin logra aplicar algún power bomb, cubre cuenta en dos. De todas maneras, Saber Jr. vuelve a neutralizar y dominar a Cody. Las patadas de Saber Jr. aplicadas se ven bastante impactantes. Destroza prácticamente a Rhodes, le realiza el spot de quebramiento de los dedos de las manos. Ambos salen del ring. Cody está bastante desgastado. De todas maneras, cuando Saber Jr. intenta una patada sobre él, Cody esquiva, hace de que Saber choque contra las escaleras metálicas. Vuelven al ring. Saber Jr. trabaja los brazos de Cody, luego le aplica un pele kick. Cody consigue aplicar un jumping knee con ayuda de la primera cuerda. Saber Jr. aplica algún suplex, penalty kick, cuenta en dos. Otro penalty kick seguido en la esquina a Cody. Saber consigue aplicar un paquetito con puente, cuenta en dos. El público se anima finalmente a algo con un reversal que hace Cody con un giro de antebrazos. Hace un conteo, cuenta en dos. Saber Jr. atrapa en llave a Cody, pero Cody también logra aplicar otro powerbomb seguido de un ankle lock para que se lleve Cody Rhodes la primera victoria en Evolve Wrestling. Terminado el combate, Cody hace una promo indicando que durante la mayor parte de su carrera estaba bajo las sombras. También dio un apretón de manos a Saber Jr. y en su promo indicó de que no quería estar implicado en la senda en la que estaba Drew Galloway. Esto serviría para lo que iba a acontecer en Evolve 67. Y respecto al combate, tengo que decir que me dio la impresión de que Cody Rhodes se lo vio demasiado dominado por Saber Jr. Cody no tuvo ningún spot altamente destacado. Los ataques de Saber Jr. parecían bastante intensos ejecutándolos contra Cody, y que a mi parecer Cody Rhodes consigue una victoria por una ráfaga de movimientos aplicados al final. Yo creo que el público no estaba lo suficientemente encendido con Cody. No creo que haya sido un gran debut, un correcto debut sí, no malo. Viendo este primer combate, que espero de que Cody Rhodes haga mejor su trabajo a medida que vayan transcurriendo más combates para él, tanto en Evolve con el resto de indies en las que él esté desenvolviéndose. Pasamos a Evolve 67. De entrada nos presentan la aparición de Joe Styles en el show, que comentaría el combate titular de la noche y algo más al final del evento. El opener de Evolve 67 era el combate entre Ethan Page contra Cove Dust, un combate bastante rápido con una buena dinámica de inicio, bastante rápida. Victoria de Page con la aplicación de un package pile driver sobre Dust. Luego del combate, Ethan Page tiene algunas palabras en contra de Gargano a un evento de su salida. Tony Nese contra Peter Casa. El combate inicia con una serie de catapultas entre ellos. Vemos nuevamente un spot parecido al de la noche anterior de Tony Nese, con evasión de movimiento, golpeteo, la realización de una zancadilla. La zancadilla no logra conectar a Peter Casa porque ya había caído a la lona. De todas maneras, cubre con teo, cuenta en dos. Peter Casa luego logra aplicar un tope con giro. En un momento la gente por alguna razón gritaba y murmuraba a un costado como si hubiera pasado algo destacado que en pantalla no se ve. Tony Nese consigue controlar el combate de manera muy física. Tony Nese aplica un running knee contra el oponente colgado de la tercera cuerda. Tony Nese lanza en topetazo a Peter Kazan contra el esquinero, cae luego aparatosamente fuera del ring. Inmediatamente Nese aplica un doble suicide dive. Nese mete a su rival, le aplica un dropkick, alguna serie de suplexes realiza luego Kazan en respuesta. Tony Nese aplica el Michinoku Driver, busca aplicar el 450 Splash pero falla. Peter Kazan intenta aprovechar la situación para aplicar un Shooting Star Press, también falla. Inmediatamente Tony Nese aplica un 450 Splash y se lleva la victoria. En otro combate, si bien fue bien destacado por esos spots finales, creo que fue con poco tiempo y de manera general flojo, pero mucho mejor que ese opener que era realidad un squash. Siguiente combate de la noche, Matt Riddle contra Tommy End. El combate arranca con una serie de patadas entre ellos. En un momento hay un gran golpe de knockout de Riddle a Tommy End que vende bastante. Riddle toma el control, realiza una serie de patadas nuevamente. Tommy End consigue aplicar un broke kick. Matt Riddle aplica un par de suplexes, cuenta en dos sobre Tommy End. Cánticos del público para ambos. Riddle atrapa a Tommy End en un triangle choke. Tommy End se salva por las agarrando las cuerdas. Tommy End consigue aplicar un gran rodillazo. Se ve que el combate era bastante intenso. Tommy End aplica un facebuster, no cubre porque ambos están agotados. Tommy End ataca con más intensidad con otra serie de patadas y rodillazos. Hay un intento de disarmer que intenta aplicar Tommy End. Riddle se salva con las cuerdas. Riddle trabaja las piernas de Tommy End, que vuelve a buscar las cuerdas. Tommy End consigue aplicar una patada de knockout, no cubre, pero luego intenta aplicar un foot stomp y falla. Matt Riddle intenta la reacción, pero recibe un jumping knee en el pecho. Tommy End intenta el Foot Stomp lo consigue, cuenta en 2. Matt Riddle contraataca con un Tomb Stomp Pile Driver, cuenta en 2, en un gran falso final. Knee Bar por parte de Tommy End. Pero finalmente Matt Riddle consigue una aplicación de llave de sumisión al cuello de Tommy End para que Matt Riddle se lleve la victoria. Decir que el combate creo que fue el mejor de las dos noches, aunque a pesar que los momentos iniciales creo que se excedieron un poco con el estilo de lucha MMA, la intensidad que nos ofrecieron hizo ver al combate muy interesante. Quedaron bien vistosos los movimientos de firma de ambos. Y finalizado también el combate, después de que Tommy End recibe la ovación del público y Matt Riddle deja el ring, Tommy End deja simbólicamente la pieza de su muñequera al lado del logo de Evolve en la lona y deja el ring en lo que tal vez parece ser que es una despedida de esta empresa de wrestling y tal vez también del mundo independiente, quizás dirigido hacia WWE. El siguiente combate de la noche era otro Spotlight Cruiserweight Classic Match entre Zack Sabre Jr. contra Cedric Alexander. Hay cánticos para ambos. De entrada, Cedric Alexander consigue neutralizar a Sabre Jr. con una serie de candados. Entre ambos hay castigos con llaves de sumisión. Zack Sabre Jr. por fin toma el control, fiel a su estilo técnico, controla con otra serie de patadas. Hay algunos abucheos para Sabre Jr. desde que evadió un ataque de Cedric Alexander con un dropkick, como si se burlara de él. Sabre Jr. realiza una serie de presiones con su pierna sobre el cuerpo de Cedric. Parecen actitudes heel y hay más abucheos. Sabre Jr. domina a Cedric con llaves de técnicas más complicadas. Consigue aplicar un octopus con ayuda de las cuerdas y viene otra ola de abucheos. Cedric reacciona con un rodillazo en las cuerdas a Sabre Jr. Hay un topetazo suicida, seguido de un facebuster a Sabre Jr. y un enseguiri, cuenta en 2. Cedric intenta un Michinoku Driver pero falla. Sabre Jr. revierte con un Package Driver, cuenta en 2, cubre. Intenta realizar nuevamente Sabre Jr. los ataques. Ahora sí consigue Cedric Alexander el Michinoku Driver. Comienza una serie de spots bastante rápido, en pocos segundos cambia el ritmo del combate. Hay algún Jump and Uppercut, Super Kick de Sabre Jr., cubre, cuenta en 2. Realizan una serie de intercambios con golpetazos. Cedric Alexander consigue aplicar el Bane Buster después de un gran reversal ante un ataque de Sabre. Sabre Jr. consigue atrapar a Cedric en una doble sumisión a los brazos. Empieza también a patear a Alexander al mismo tiempo, que se rinde para llevarse Sabre Jr. la victoria. Luego del combate la gente continúa abucheando a Sabre Jr. Sabre Jr. hace una promo pidiendo que la gente se quede callada. Claramente es una actitud heel. Dijo también que quiere luchas titulares, que ya no quiere sobresalir solo con grandes combates. De todas maneras, hay un momento en que sí se da la mano con Cedric Alexander. Hay que decir que respecto al combate, ambos lucen bien. Cedric Alexander está en los mejores momentos, yo creo, del año. En cuanto a luchas, ese brainbuster sobre Sabre Jr. fue genial. Sabre Jr. ya sabemos que el gran respeto y vistosidad que tiene en la escena independiente. Sus ataques fueron relativamente creíbles. Creo que le hace bien pelear con ese tipo de luchadores cruiserweight con técnica e intensidad como lo es con Cedric Alexander. Y el nivel de combate muy cercano al de la anterior pelea. Siguiente combate, que era promocionado como uno de tres main events de la jornada. Chris Hero contra Cody Rhodes. Cody Rhodes esta vez venía con una trusa larga de color verde militar. Quiere recibir el apretón de manos de respeto de parte de Hero. Hero en su lugar cachetea a Cody. Esto hace enfurecerlo. Lo ataca. Así comienza el combate, ataques básicos de entrada. Después Cody intenta nuevamente el apretón de manos. Parece que Hero sí esta vez sí quiere, pero Cody amaga, sale al ring y en vez de saludar a Hero, saluda a buena parte del público en ringside. Sube a la rampa de entrada, va animando a la gente mientras se continúa el conteo contra él. Cody vuelve al ring, Hero ahora quiere el apretón de manos, pero Cody Rhodes cae en su trampa, así que Hero toma el control, realiza una serie de machetazos. Cody Rhodes le aplica a Hero la posición de la asa de la bandera, luego le aplica un powerbomb, cubre, cuenta en dos, salen a ringside, se aplican una serie de intercambios entre ellos. Chris Hero agarra una de las vallas metálicas, intenta tirársela a Cody. Cody neutraliza, intenta devolver Cody la posición original de la valla. Hero aprovecha para contraatacar y a partir de ahí se mezclan entre la gente. El árbitro también sale del ring, no, así que no hay conteos. Se golpetean, llegan a la zona del bar. Cody le golpea con una lata de gaseosa a Hero mientras estaban volviendo al ring. Chris Hero le aplica un jumping senton a Cody Rhodes sentado sobre una silla. La gente estaba encendida con todas estas situaciones mezcladas con el público. Regresan al ring, Chris Hero finge una lesión, luego ataca a Cody Rhodes cuando el árbitro pedía la asistencia médica para Hero. Chris Hero empieza a burlarse de Cody, dice que la gente no lo quiere ver en Evolve. Vuelven a salir del ring, Chris Hero le aplica un Brock Kick. Al volver nuevamente al ring, Cody Rhodes empuja a Hero, que golpetea al camarógrafo accidentalmente al parecer, y le realiza otra serie de ataques básicos. Chris Hero no vende, entonces es ahí cuando Chris Hero ve la careta de Cody, del padre de Cody Rhodes, de un aficionado en ringside, va hacia el aficionado, se presta la careta plástica, intenta con esta darle un golpe a Cody. Cody reacciona, de todas maneras Hero consigue aplicarle el golpe, luego Cody le quita la careta plástica, la besa, en honor a su padre obviamente. Ambos están en la tercera cuerda en una esquina, consigue Cody aplicar un superplex, no cubre, están desgastados. Después de un tiempo, Cody Rhodes aplica un moonsault a medias sobre Hero. Hero contraataca con un big elbow, cubre, cuenta en dos. Cody intenta aplicar una tabla marina, Hero aplica un forearm intenso, intenta otro, pero Cody hace un reversal para cubrir, cuenta en dos. Chris Hero aplica un bicycle kick, Cody luego aplica un jumping cross knee, cubre, cuenta en dos. Short pile driver de Chris Hero a Cody, cuenta en dos, buen falso final. Chris Hero aplica un discus forearm, cubre, cuenta en dos. El combate entonces iba ganando más ritmo y rapidez. Chris Hero intentaba el crossroads, señal de burla para Cody. Cody hace el reversal, consigue él aplicar el crossroads para cubrir, cuenta en dos, buen falso final. Chris Hero patea a Cody, hace que se quede colgado en las cuerdas, nuevamente simula algún tipo de molestias, hace que el árbitro se preocupe por su situación. Aparece en ese momento Drew Galloway, que con su artefacto ataca a Cody Rhodes mientras él colgado a las cuerdas. Hero contraataca con forearms a Cody en un esquinero, le realiza una serie de codazos para que él, de esa manera, con un codazo importante, consiga la victoria sobre Cody. Chris Hero hace una promo, dice que respeta el legado de los Rhodes. Drew Galloway reaparece, hace una promo mientras Cody estaba tendido en ring, le dice que él creyó ser un fenómeno como Drew, pero que ha decepcionado el llamado y la oferta que le hizo Drew Galloway de unirse a su stable, a sus principios. Drew Gulak aparece y ataca a Drew Galloway, que de inmediato se iba a realizar la situación de combate entre Drew Gulak y Timothy Thatcher, que estaba pactado por el campeonato de Evolve. Pero antes decir que en cuanto al combate, la acción no estaba regular. Cody Rhodes tiene aún mucho trabajo por hacer para evolucionar, para mejorar su accionar en el ring. Se vio que Chris Hero tomó la carga del combate y que bueno, al principio del combate, la manera de arrancar mezclándose con el público era una de las maneras en que se podía mantener encendida la gente, pero terminado esta parte, este segmento del combate, la gente se apagó. Cody no logró destacar en demasía, y si bien Chris Hero consigue el abucheo al final del combate debido a las trampas con complicidad de Galloway, se ve que se puede desenvolver bien esta historia para ángulos a largo plazo. El combate claramente solo tuvo el segmento del tributo de Cody a su padre como algo en lo que el público sí llegó a reaccionar. Después, en gran parte del combate no reacciona como de gran manera a favor de Cody. Se vio a Chris Hero imponente y a Cody Rhodes nuevamente inferior. Podría decir que el combate con Sabre Jr. fue mejor, pese a que en aquel combate también quedó dominado. Así tenemos el combate por el título de Evolve, Gulak contra Thatcher. Joey Styles estaba en comentarios. Le dan que ambos intentan agarrar a su oponente en llaves de sumisión, hasta que Drew Gulak le aplica un crossface a Thatcher. Timothy Thatcher intenta trabajar las piernas de Gulak. Hay una serie de grappling entre ambos, parece también otro combate estilo MMA. Zanke. Thatcher agaza en hammerlock a Gulak, luego le aplica un crossface. Hay un dropkick más topetazo suicida por parte de Drew Gulak. Thatcher le aplica una llave de sumisión contra el brazo a Drew con ayuda de las cuerdas dos veces, cerca de la descalificación. Timothy Thatcher no vende algunos golpetazos realizados por Gulak. Gulak recupera algo del control aplicando un side suplex a Thatcher, luego un backbreaker, cubre, cuenta en dos. Thatcher trata de trabajar el brazo de Gulak. Thatcher intenta aplicar un pile driver, pero sale algo raro, claramente un botch que no queda bien. Timothy Thatcher aplica un superplex cruzado a Gulak, cubre, cuenta en dos. Gulak atrapa en llave de sumisión. Thatcher se salva contra los, con, agarrando las cuerdas. Y los spots finales del combate, hay una serie de cachetadas por parte de Gulak, serie de cabezazos por parte de Thatcher. Repiten el spot y esta vez con el último cabezazo de Thatcher consigue derribar a Gulak, cubrirle y conseguir la victoria. Terminado el combate con un Drew Gulak desgastado, realiza una promo, promete que en algún momento logrará quitarle el título a Thatcher. Thatcher agarra el micrófono, dice que a nadie le importa lo que diga Drew Gulak. Thatcher lo vuelve a atacar, le aplica un choke sleeper. Aparece Tracy Williams para intentar hacer el salve. Luego también aparece Dustin, que golpea a Williams por la espalda. Luego aparecen Galloway y EC3 para destrozar a Tracy Williams, también a lo que quedaba de Drew Gulak. Aparecen para el salve TJ Perkins y Frank Jehai. Consiguen neutralizar a los Heels. Jehai y TJ hacen el reto a los Heels para que sea un combate 3 contra 2 sin descalificación por el campeonato en parejas de Evolve, que estaba en poder de Galloway y Dustin. Aparecía el árbitro y entonces teníamos el combate Catching Point contra Dustin, Drew Galloway y EC3. El combate arranca con una serie de caos, los cimientos entre los luchadores en diversas partes del ring. Drew Gulak consigue aplicar un powerbomb a TJ Perkins. Hay algún misil dropkick de TJ Perkins contra Dustin. EC3 lo ataca. Dustin está pasivo. Aparece Ethan Page para apoyar a los Face. Le aplica un dropkick a Dustin, que estaba descansando en las cuerdas del ring. Ethan Page se lanza un topetazo contra Galloway y EC3. Hay silletazos en ringside por parte de los Heels. Ethan Page le aplica un RKO a Galloway. Cubre, cuenta en dos. EC3 logra aplicar un angle slam a Fred Jehai. Drew Galloway aplica un dropkick a TJ Perkins mientras EC3 lo sujetaba. Frank Jehai aplica un dropkick a Galloway y un knee dropkick y un knee dropkick. A partir de aquí el ritmo del combate es bastante rápido, con una serie de spots en todos contra todos por unos cuantos segundos. Terminan todos tendidos en el ring por un momento. EC3 y Frank Jehai regresan a la acción con una serie de golpetazos. Frank Jehai realiza un Cobra Clutch a EC3. Drew lo salva con un silletazo de la cobertura. Drew deja la silla posicionada parada en el ring, se mofa de sus rivales. Aparece Ethan Page para planchar la cara de Drew Galloway contra la silla. Falla contra un RKO que intentaba aplicarle a Drew, que a último momento empuja a Ethan para que se castigue con la silla. Drew cubre, TJ Perkins hace el salve. TJ Perkins aplica un springboard dropkick a Dustin. TJ Perkins está a punto de planchar a su rival, pero le tiran el cinturón en la cara los Heels. Dustin retoma el control, le aplica a TJ el Awful Waffle, cubre, la cuenta llega a 3, pero el árbitro le dice que no llegó a 3, las espaldas de TJ estaban planas. Dustin entonces golpea nuevamente, aplica un pile driver a TJ para volver a cubrir y esta vez sí llevarse la victoria, en un final raro donde el público gritó que lo jodió el árbitro. You fuck off. Y antes de pasar al segmento final, diré que el combate no fue muy bueno. Si bien tuvo buenos spots, creo que fueron muy arrítmicos. El caos del principio y el tener spots tan seguidos en muy poco tiempo, más el final raro con el proveedor del árbitro, hizo de que el combate quede raro, poca posibilidad de disfrute, de reacción del público, porque también había serie de cambios de reacción del público. No hubo reacción cuando apareció Ethan Page. Me pareció también ilógico que habilitaran a Ethan Page con las coberturas y cuando los Heels lo cubrían, ya que de arranque se pactó el combate 2 contra 3 en desventaja, por lo cual la aparición de Ethan Page, si bien era el combate por descalificación, a mi parecer no podía permitir el árbitro de que las coberturas de él y hacia él sean legales, o sea, es decir, manipulando las reglas a mitad del combate. Y la acumulación de spots en poco tiempo, como dije, hizo ver los segmentos de manera anticlimática. Terminado el combate, entonces hace la aparición nuevamente Cody Rhodes, busca venganza contra Drew Galloway por lo de accionar de minutos antes, ¿no?, de este combate titular. Los Heels consiguen escapar, la gente grita que se joda TNA. Drew Galloway, antes de la aparición de Cody, estaba haciendo una promo donde intentaba tentar de alguna manera a Joe Styles en sus ideales. Joe Styles entra al ring y al lado de Cody, anuncia de que el 11 de septiembre la lucha que se tenía pactada entre Cody Rhodes y Johnny Gargano queda cancelada, pero en su lugar se iba a realizar un combate tag team entre Cody Rhodes y Johnny Gargano contra los Hills, Drew Galloway y Chris Hero. Galloway está en desacuerdo, pero de todas maneras dice de que van a aniquilar a sus rivales. Joey Styles también provoca un poco a EC3. Después de que los Hills se van, Cody Rhodes pide aplausos para Joey Styles y hace otra promo donde dice que está feliz de estar en Evolve, feliz de estar en acción en la escena independiente como wrestler. Bromea un poco con la situación con su señora. Y así termina el show. Como dije, buenos dos eventos de manera general. Esta última noche decayó un poco el nivel a partir del combate de Hero contra Cody. De todas maneras quedan como combates relativamente correctos, los dos últimos sobre todo. No fue aburrido, entretenimiento sí hubo. El accionar de las luchas de Spotlight de Cruiserweight Classic fue muy bueno. Espero que por un tiempo se continúe con esta serie de combates. Hay que ver qué pasa a futuro con cómo se maneja el título de Timothy Thatcher, que ya lleva un buen tiempo con su reinado. Ver si se puede fortalecer el reinado actual de Galloway y Dustin, que aunque el siguiente combate contra Rhodes y Gargano no es titular, tiene una prueba difícil, Galloway sobre todo, para aumentar sus credenciales. Agradezco que hayan escuchado esas opiniones sobre las acciones acontecidas en Evolve 66 y 67, así que nos volveremos a ver en otra ocasión. ¡Adiós!
Así llegamos al final de esta edición de Mixtape. Puntos para aquel que sepa o reconozca la canción que está sonando al fondo. Hemos tenido cosas interesantes esta semana. Le agradecemos a la gente que nos ha enviado audios, a Juan Pablo López, a Adalberto del Frío. Invitamos a la gente que quiera enviar audios aquí para Mixtape. De lo que ustedes quieran, pueden hacerlo siempre a mi correo alessandro@arrasdelona.com, alessandro con doble s @arrasdelona.com. Estaremos de vuelta mañana con Florida Vice comentando Impact Wrestling, NXT y el Cruiserweight Classic, que aún no he visto, pero he escuchado que es un show sobresaliente, así que me pondré a verlo ahora mismo. Y por ahora los dejo de parte de Alessandro Leonardo. Muchas gracias y espero verlos pronto.